Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de noticias, nuestro semanario Latinoamérica rompe el cerco. Esperamos que disfruten este espacio informativo y semanal, casi finalizando el mes de mayo. Vamos a empezar en el corazón de Avyayala, en Honduras, porque la Asamblea de Mujeres Luchadoras comienzan a crear sus propios espacios de difusión en este contexto y además se pronuncian contra las violencias del capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nuestro saludo a la compañera Melissa Ruiz, que reporta esta semana.
Un saludo a quienes nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. La Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras repudiamos al régimen de Juan Orlando Hernández por su increíble habilidad, organización y diligencia para aprovechar esta crisis sanitaria en su afán de fortalecer la dictadura que dirige, robarse el dinero del pueblo de Honduras, mentir diariamente en los medios de comunicación y convertir este querido país en esclavo de sus intereses de clase, de las transnacionales y de los negocios gringos europeos. A la ministra de Salud, Alba Flores, que más le valiera a su miserable humanidad conocer el humilde oficio de tapar goteras y servir de algo a esa infancia que nace condenada a un naufragio, y a sus madres que paren en el terror de los hospitales públicos, porque es la gente que le paga su altísimo salario y sus privilegios. No vamos a olvidar su nombre. A todos los funcionarios y funcionarias de este régimen que colaboran a profundizar la miseria y la muerte de la gente de este país, con políticas destinadas al despojo y a la explotación más atroz que se ha visto en historia, nosotras sabemos quiénes son. La Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras no va a exigir, pedir, negociar ni dialogar con un régimen como este. No reconocemos su potestad y llamamos al pueblo de Honduras a que reflexione, organice y busque maneras autónomas, las formas de dignificar a Honduras, como ya en otros tantos lugares de esta tierra se está haciendo. Ahora que los vientos electoreros vuelven a soplar, aún en medio de la crisis causada por el coronavirus, les invitamos a que piensen si en 200 años de lo que se llama democracia, alguna vez el pueblo realmente tuvo una vida digna y justa, y si tener profesionales de la política y asalariados de los partidos ha servido de algo. En 2 siglos de esta historia, son las haciendas, las tierras y la vida del patrón, el jefe, el caudillo, el capataz, el gerente, el director, el líder y su familia las que han mejorado. Las de las mujeres, que trabajan y sostienen la vida, y sus familias solo han empeorado. Somos mujeres, y porque compartimos una historia de opresión y por ser luchadoras, tenemos claro el panorama y que nos toca pensar mucho, hacer mucho y tener memoria para saber por dónde no existen propuestas vitales para nosotras. No reconocemos a las mujeres por ser mujeres, sino por el proyecto político que sostienen. Las ministras de Juan Orlando Hernández representan a la dictadura. Nosotras las repudiamos. Sostenemos las palabras de nuestra hermana Berta Cáceres, asesinada por este mismo proyecto de muerte, quien con su fuerza y sonrisa nos decía: compas, a nosotras lo que nos toca es luchar.
Vamos al Gulumapu, territorio mapuche ocupado por el Estado de Chile, para conocer la situación del machi Celestino Córdoba, autoridad espiritual del pueblo nación mapuche, esta vez de la voz de una de sus voceras, Cristina Romo Peralta.
Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuguanui. Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, formo parte de la vocería de la huelga de hambre del machi Celestino Córdoba, junto con la Lamien Giovanna Tavilo. Y esta semana queremos hacer un balance respecto de la huelga de hambre de nuestra autoridad ancestral, machi Celestino Córdoba. Estamos terminando una semana más bien compleja respecto del estado de salud de nuestro Lamien machi. Como ya lo he explicado en otras oportunidades, producto de las huelgas anteriores que nuestro Lamien ha realizado. Lamentablemente, los presos políticos mapuche y todos los presos en general que hacen huelga y que ocupan su cuerpo como una herramienta de lucha, que es la única forma de hacerse escuchar y como una medida en este caso de sacrificio de parte de nuestra autoridad ancestral, Machi Celestino, es que en esta semana que estamos terminando ya la situación se pone compleja. Compleja por varias razones. Compleja porque nuestro Lamien sigue manteniendo una pulsación cardíaca de 43 latidos por minuto, que ya eso es bastante alarmante, porque una persona normal tiene una pulsación de 60 a 100 latidos por minuto y él está teniendo 43, con calambres, digamos, en el estómago, en el cuerpo, con dolor corporal. Y esta semana se le ha sumado que en el día de ayer, cuando se iba a pesar, se desmaya. Todo ello habla del debilitamiento del cuerpo físico y todo ello habla de que cada vez el cuerpo físico se va deteriorando aún más. Hoy día ya lleva alrededor de 10 kilos de pérdida de peso y pérdida de masa muscular. Cuando una persona está realizando huelga de hambre y no se alimenta, o cualquier persona que no se alimente por un tiempo determinado, y eso lo puede corroborar cualquier médico, llega un momento en que el cuerpo se empieza a alimentar de sí mismo, ¿cierto? Y cuando sucede eso, las secuelas son irreversibles. Instamos a todos nuestros Lamien, a todas las comunidades en resistencia, a todas las organizaciones que resisten y luchan, a todos los que apoyan esta justa y noble causa, que sigamos trabajando en función de exigir la libertad de nuestros Lamien, que sigamos pronunciándonos de todas las maneras posibles para exigir la libertad de nuestros Lamien, que sigamos manifestándonos, ya sea a través de las redes sociales, ya sea realizando cartas de petición a las autoridades de este país, de este gobierno, pero también usando toda la creatividad y la imaginación que es posible en estos casos para que nuestros Lamien y que nuestros Machi Celestinos estén afuera de las cárceles. Chaltumay compuché, wey guayín.
Como venimos reseñando en nuestro semanario, el Machi Celestino Córdoba no es el único preso político mapuche que se encuentra en huelga de hambre en este momento. Son un centenar los que se encuentran en esta misma situación. Sobre este tema de los presos políticos en la cárcel de Angol, nos va a hablar Diego Vilches de Radio Curruf directamente en Temuco.
Desde el Gulumapu, reportando para Latinoamérica Rompe el Cerco, Diego Vilches, Radio Curruf. Complicada es la situación a 19 días ya, la huelga de hambre que llevan adelante los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol. En esta semana, nuevamente desde las comunidades, autoridades mapuche como Lonco y Machi intentaron ingresar al penal y poder observar el desarrollo de esta huelga y cómo se han visto mermado la salud en sus cuerpos. Sin embargo, esto no fue posible ya que Gendarmería se ha negado una vez más. La excusa se debe a este contexto de pandemia. A continuación, la entrevista de Microradiales Wene Wen, un extracto, al huerquén del Lof Ranquilco, Rodrigo Curipán, y ahora huerquén de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol en huelga de hambre. Él explica el contexto mapuche, cómo hay una baja cantidad de contagios, cómo es diferente la vida mapuche, que es justamente lo que él dice le molesta al Estado de Chile. La autonomía, la resistencia, la salud, la sabiduría del pueblo mapuche. Vamos con ese audio.
Mira, la situación de los prisioneros políticos mapuche en la cárcel de Angol en este momento, después de los 19 días de huelga, la situación, evidentemente, desde el punto de vista físico y psicológico, no es la mejor, no está en las mejores condiciones. responderte que si nosotros tenemos hoy día certeza de cuál es la situación en la que se encuentran, la verdad es que justamente es la razón por la que nosotros hemos ido ya en reiteradas ocasiones a hablar con Gendarmería para ver la posibilidad de verlos de forma presencial y tener certeza de cuál es la situación física y psicológica en la que ellos se encuentran. Lamentablemente en este momento nosotros no nos encontramos en condiciones de informar, por ejemplo, si ellos están más bajo de peso, cuál es su situación física desde el punto de vista morfológico, diría alguien, de cómo se ve la situación de ellos. Se puede ver directamente por la aplicación del 169. ¿Cómo se interpreta el 169 para que pueda haber una situación de entendimiento entre la institución del Estado y los mapuches? O sea, una forma es que primero los mapuches vamos a acudir a la medicina mapuche ante la medicina occidental. Y eso indica que los presos en este momento están justamente pidiendo de que pueda ingresar alguna autoridad mapuche tradicional, obviamente en este caso ya sea la Mache o el Lonco.
Rodrigo Curipán, vocero de los presos políticos mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Angol.
¿Cómo vemos la situación de la pandemia? Mira, yo creo que la situación de la pandemia del COVID-19, si bien es cierto, es una realidad, el virus no es una mentira, es una realidad. Pero en cuanto a la situación de las comunidades, por lo menos en la zona, nosotros no tenemos conocimiento, y así lo hemos ido monitoreando, conociendo, no hay hasta el momento una persona que haya sido contagiada. En segundo lugar, como es una zona más rural, en donde las comunidades son mucho más independientes y no dependen tanto de la situación de la compra de mercadería, por ejemplo, de forma tan constante en las ciudades, entonces la exposición también ha sido menos, se va menos al pueblo nomás. Y en lo otro, de cómo la pandemia ha afectado, por ejemplo, a las comunidades, yo te diría prácticamente en este momento en la zona, no tenemos contagiados, no tenemos ninguna dificultad, ni tampoco estamos en cuarentena preventiva, ¿no? Nosotros seguimos haciendo nuestra rutina, seguimos conversando, se hace Iñatún, Palín, se sigue haciendo lo mismo, entonces no. Yo creo que igual un poco al Estado le incomoda eso, ¿no? Le incomoda el que nosotros tengamos una vida distinta, diametralmente diferente. ¿Y por qué te explicaban en antes, por ejemplo, cómo los mapuches abordaron la situación de la pandemia de 1957 al 60, que fue la que en cierta forma también afectó mucho en la zona a las comunidades mapuches? Pero también hubieron remedios naturales que ayudaron a resolver el problema, pues, y eso es parte de la cotidianidad que tenemos los mapuches de resolver nuestros problemas con los conocimientos que han tenido nuestra gente y cómo ha ido también eso evolucionando, si tampoco es algo estático.
También en la cárcel de Temuco está en huelga de hambre el preso político mapuche, el Machi Celestino Córdoba. Muy complicado, ya que sería su cuarta huelga de hambre en menos de 2 años. Este ha sido el reporte y el llamado también a informarse a través de nuestra web radiocurruf.org y nuestras redes sociales de Latinoamérica Rompe el Cerco en Twitter, Facebook y Telegram. Este ha sido el reporte de Radio Curruf, Diego Vilches.
Volvemos a Centroamérica, esta vez a Guatemala, porque el monocultivo de palma aceitera en el territorio sigue afectando a las comunidades maya quechí que se encuentran allí. Sobre este tema nos habla la compañera Lucía Ischú de Festivales Solidarios.
Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Desde Guatemala, haciendo reportes, soy Lucía Ischú en este día 68 del encierro impuesto por los gobiernos y los estados-nación, supuestamente para afrontar y llevar la crisis del COVID-19 que ha desatado pues distintos escenarios y distintas realidades respecto al despojo estructural, extractivista, capitalista y colonial que continúa y que se agudece en medio de esta pandemia. Es realmente lamentable ver y saber cómo es que van las desigualdades a nivel mundial y sobre todo a los pueblos indígenas y comunidades van a seguir afectando y van a ser siempre quienes van a cargar con toda esta violencia impuesta. Nos vamos entonces al área sur del Estor Izabal, a la comunidad de San Pablo, que ha llevado desde 1960 una problemática de despojo por parte de empresas de palma africana, por parte de palmeras, por parte de empresas que quieren despojar del territorio ancestral de estas comunidades. Nos vamos ahora con una denuncia de algunos miembros de la comunidad para poder enterarnos de qué es lo que ha pasado en el territorio.
Soy miembro de la comunidad San Pablo I de la región sur del Estero Izabal, Guatemala. Desde 1960 nos asentamos en este territorio. Tenemos nuestro plano de la comunidad que colinda con la finca Chavilán. Es aliado de Naturaceite. Esta empresa ha violentado nuestro derecho como pueblos indígenas y durante años nos ha desplazado y obligado a dejar la parte plana de nuestra tierra para la siembra de palma africana, por lo que denunciamos esta violencia y nos amparamos en el convenio 169 de la OIT, que nos ampara como propietarios legítimos de la tierra. Precisamente, ya basta las manipulaciones por parte de los empresarios.
Bueno, hemos regresado y se ha hablado mucho de esta problemática. La finca Chavilán tiene plantación de palma africana en territorio de la comunidad de San Pablo y estas desde hace mucho tiempo han estado librando con una denuncia al respecto de este despojo. Las autoridades obviamente no han atendido las demandas de la comunidad, lo cual pues evidencia el racismo estructural y el despojo de esta región del país, que ha tenido problemáticas de este tipo desde hace mucho tiempo, que ha tenido masacres a raíz del despojo de la tierra, y pues básicamente estamos dando inicio nuevamente a esta crisis que se da en medio del COVID-19, porque yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que mencionar, todo este contexto de despojo, la continuidad del acoso a la comunidad se hace en medio de una crisis mundial sanitaria. Entonces, este es el reporte que tengo que hacer desde Guatemala. Soy Lucía Ichu, de Festivales Solidarios.
En Colombia, el proceso de liberación de la Madre Tierra tomó posesión de otra finca. Esta se llama la Hacienda Guasano y además están preparando la cuarta marcha de la comida para llevar desde los territorios liberados las cosechas hacia los pueblos que están en lucha, en resistencia y que tienen mayores necesidades. Sobre este tema nos cuentan desde Vamos al Corte.
Vamos al corte.
Chucaiza, niño huesca.
Un saludo fraterno para toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Les saludamos desde el proceso de liberación de la Madre Tierra en el norte del Cauca, Colombia. Y les contamos que el proceso de liberación de la Madre Tierra toma posesión de otra finca. Esta vez la Hacienda Guasanó, una enorme extensión de caña que es usada por la agroindustria para azúcar y agrocombustibles.
Hoy 16 de mayo nos encontramos en la Hacienda Guasanó, donde en horas pues de la mañana las comunidades nuevamente, como lo habíamos anunciado en días anteriores, vuelve el proceso de liberación a poner el pie en la Hacienda Guasanó.
Estamos ubicados en el norte de la región del Cauca, al suroccidente de Colombia. El norte del Cauca es una extensa región de tierra plana que fue robada a los pueblos originarios a través de un largo y violento proceso de despojo y usurpación. Desde el año 2005, el pueblo Nasa decide volver a recuperar su territorio ancestral, pero ahora con la consigna de liberar la madre tierra, visiblemente esclavizada por la agroindustria de la caña en el norte del Cauca, esclavizada por el capitalismo en todo el planeta. Liberar la madre tierra es recuperar nuestro territorio y derrotar el capitalismo en cada finca. Por eso entramos a tumbar la caña y en su lugar sembrar alimentos, pastorear animales y a ver crecer el monte. El sábado 16 de mayo, la Hacienda Guasanó entró en proceso de liberación.
Desde muy temprano, en horas de la mañana, la gente vino a cortar caña y a sembrar. Y ya esta vez regresaron para quedarse, bajaron para quedarse en las comunidades, en la Hacienda Guasanó, y haciendo los ranchos con sus cocinas. Bueno, esta es la información que le hacemos de, de la Minga de Comunicaciones desde la Hacienda Guasanó. Ahí nos pegaron una carrerita, como siempre, ¿no? Mucha gente a esta hora del día. Niños, niñas, mayores, mayoras, mujeres en general, haciendo el proceso de liberación de la madre tierra.
Hasta el momento ya son 13 fincas tomadas que están en proceso de liberación. Juntas suman alrededor de 4.000 hectáreas. Los ataques del Estado colombiano, de los gremios cañeros y del ingenio Incauca, el más grande de todos los ingenios azucareros de Latinoamérica, no tardan en llegar. Les llamamos el eje del mal.
En este momentico, en este momento, nuevamente, el eje del mal, como lo hemos denominado, vuelve a atacar el proceso de liberación con tanquetas, con el SMAT y el ejército.
De igual manera saludarlos y saludarlas a todos y todas. De igual manera darle una fuerza y resistencia a parte de la Guardia Indígena. Es que la verdad es que nos hemos mantenido en el tema del ejército de liberación.
Bueno, en este momento cortamos la transmisión porque se nos vino la represión. Entonces ahí estamos, le seguiremos contando.
Por este tiempo, el Eje del Mal ha lanzado su más grande ataque de los últimos 5 años contra la liberación de la Madre Tierra. Por eso nos encontramos en máxima alerta y convocamos a las luchas del mundo que estén pendientes de nuestro proceso y de los ataques que nos lanza el Eje del Mal.
El Estado, con sus industriales, se ha venido preparando para contrarrestar de manera muy dura al proceso de liberación de la Madre Tierra. Pero esas estrategias ya las conocemos. Sabemos cómo se han movido por décadas, por años, y no es raro que creen pues unos grupos especiales de fiscalía, ejército, seguridad privada, y que quieran pues golpear al proceso de liberación, individualizar casos donde la comunidad liberadora pues se deje coger.
Y les contamos que hoy lunes 25 de mayo se cumple un mes del ataque en el que el Eje del Mal deja ver su más grande maldad. El 25 de abril, trabajadores del ingenio Incauca envenenaron 16 vacas en la hacienda Canaima, en proceso de liberación. 16 vacas compañeras liberadoras.
En la finca de Canaima, montaña abajo por la planada, se olió un hedor extraño y ya los chulos revoloteaban. Mataron las compañeras de cuatro patas, cuerpo robusto. Brindamos por las caídas con un maquihue chicha de caña. Y llegó el mojón hasta esta finca. La liberación, señor, ya no se retira. A recuperar corazón y mente. Toda la planada que fue arrebatada por terratenientes.
Por eso hoy, 25 de mayo, hemos realizado la cuarta marcha de la comida hacia la comunidad de Cali. Llevamos alimentos cosechados en nuestros territorios y los compartimos con comunidades y luchas del distrito de Agua Blanca. La próxima semana le reportaremos cómo nos fue en la cuarta marcha de la comida.
¡Que viva la marcha de la comida! ¡Que viva! ¡Que viva!
Para Latinoamérica Rompe el Cerco, les informó el equipo de Vamos al Corte y la Minga de Comunicación para la Liberación de la Madre Tierra.
Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende.
Proceso de liberación de la Madre Tierra.
Vamos a México, donde los megaproyectos que dañan el territorio y la vida sin ningún tipo de consulta hacia los pueblos indígenas es una constante del modelo de acumulación por desposesión que no solo se vive en el territorio de México, sino también en todo Abyayala. En esta entrevista realizada por Noticias de Abajo, un escritor maya y miembro del Consejo Nacional Indígena explica su oposición a estos proyectos.
En México, a pesar de la pandemia sanitaria, el gobierno continúa con la imposición de megaproyectos, a pesar de las críticas sobre las formas en las que se han querido imponer. Pedro Uc, escritor y activista maya, miembro del Congreso Nacional Indígena, nos comparte unas palabras acerca de la resistencia de los pueblos mayas por la defensa de su territorio contra un tren y un proyecto que jamás pidieron.
Hola, mi nombre es Pedro Ucbe, soy indígena maya del municipio de Buxots, Yucatán, y quiero compartir con ustedes un poco sobre el tema del proyecto llamado o mal llamado Tren Maya, y particularmente me gustaría hablar en este momento sobre la situación en la que estamos los que resistimos frente a este proyecto. Nosotros de entrada pensamos que el tren no puede llamársele maya porque no ha nacido de nosotros, no ha sido solicitud, no ha sido exigencia, no ha sido de nuestro agrado, ni ha sido de nuestra iniciativa el pedir un tren. Y nos parece que en nombre del desarrollo y de combate a la marginación, nos parece que este tren viene a aplastarnos, a intimidarnos, a atemorizarnos. Y digo que nos atemoriza porque todo lo que trae detrás, que es el despojo, el arrebato de nuestras tierras, la contaminación de nuestras aguas, la destrucción de nuestros montes, el exilio de nuestros pájaros y de nuestros animales, la muerte de nuestras abejas y la inseguridad social. Nosotros como pueblos mayas indígenas de la península, algunos hemos unido nuestra voz y hemos querido ir tratando de seguir algunos pasos jurídicos para evitarlo. Lamentablemente no ha sido eficaz, principalmente la estrategia jurídica, toda vez que los poderes, en este caso el judicial, se ha negado a tomar nuestras demandas, se ha negado a recibir y a darle curso a los amparos que hemos presentado, aludiendo de que el motivo de nuestra demanda no es un caso urgente frente al COVID. En plena pandemia, creemos que tampoco es un caso urgente, pero curiosamente, a pesar de las medidas dictadas por la Secretaría de Salud, el gobierno ha decidido emprender los trabajos relacionados con el proyecto Tren Maya, que no es solamente un proyecto en el que no estemos de acuerdo, sino es un proyecto que amenaza con nuestra vida, amenaza con nuestra existencia, amenaza con nuestras formas de convivir, nuestras formas de producir y amenaza con nuestra tranquilidad y también con nuestra cultura y con nuestra lengua. En Yucatán, el Poder Judicial se negó a aceptar este amparo y nosotros decidimos interponerlo con los hermanos Choles en Chiapas, y aquí es donde el amparo ha funcionado, y que justamente el día de hoy, viernes 22, se debe de conceder la suspensión definitiva de este proyecto, si es que el Poder Judicial hace justicia a nuestra voz y a nuestra demanda. En algunos lugares, mucha gente que está manipulada por el poder, están presionando, están acosando, están insultando a quienes nos hemos opuesto a este proyecto, como en los viejos tiempos del PRI. Siempre mandan grupos de choque a intimidar, a golpear y amenazar a quienes estamos en contra de un proyecto que amenaza la vida de nuestro pueblo. Y justamente porque no nos consideran, las consultas que el gobierno hizo son una auténtica burla al estilo PRI y PAN. El llamado que les hacemos a nuestros hermanos de la resistencia en América Latina es que estén atentos a nuestro esfuerzo aquí en Yucatán, particularmente en el tema del Tren Maya. Nosotros les pedimos que nos ayuden, les pedimos que nos miren, les pedimos que nos escuchen, les pedimos que, a pesar de la distancia en la que están, nos presten sus manos, nos presten su voluntad, nos presten su corazón para que juntos podamos enfrentar esta amenaza a nuestra vida como pueblos mayas, como comunidades indígenas.
Cones, cones, palales, si tu vino yo coquín. Cones, cones, palales, si tu vino ya cata. Cones, cones, palales, les no pach focucay. Cones, palales, focu yo ata wene. Letes nuk no tu nuk tal, fo besuna sale acab. Cones, tu lacles wene. Cones, palales. Sik tu vinu yokokin, kones kones palale, sik tu vinu yakata.
Nos vamos a Panamá a hacer contacto con Radio Temblor Internacional, que nos tiene un resumen sobre la situación de reporteros, periodistas, comunicadores y comunicadoras populares que han estado poniendo el cuerpo para cubrir las situaciones que se viven en las calles, en los territorios, en el contexto de la pandemia.
La crisis del COVID-19 que paralizó las actividades humanas ha marcado un hecho histórico que por doquier se han dado opiniones sobre sus causas y futuro incierto. Pero un sector social que ha estado al frente permanentemente de ese escenario controvertido son los comunicadores populares y medios libres. Una experiencia que ha dejado duras lecciones debido al riesgo como los comunicadores se exponen al contagio y en muchos casos, además de realizar las coberturas en sectores populares que protestan por falta de ayuda, tiene que mediar hasta aportar en orientar a las familias enfermas y sin atención médica. Esther Rodríguez, periodista en la provincia de Veraguas, nos ofrece una experiencia en el interior de la República de Panamá.
Agradecerles la oportunidad que me dan de compartir un poco de nuestra experiencia como periodista en la provincia de Veraguas y en la República de Panamá durante este tiempo de crisis, atendiendo la pandemia mundial de salud del COVID-19. En mis 10 años de experiencia periodística, pues ha sido una labor fundamental e importante, sobre todo porque no se trata de atender situaciones que se dan a diario en nuestro país, sino una situación diferente donde no solamente es llevar esa información de manera responsable y veraz, sino también atender aquellas necesidades de las personas, de nuestra audiencia, que han estado afectadas con esta crisis económica del COVID-19 y que a través de nuestras coberturas noticiosas, pues además de llevar una información, también hemos tenido esa labor de detectar y buscar el apoyo a aquellas familias que han sido muy impactadas económicamente, muy afectadas. Hemos tenido también la oportunidad de trasladarnos a comunidades en extrema pobreza, vulnerables, que hemos sido testigos de las situaciones difíciles que atraviesa la población, sobre todo de áreas de difícil acceso durante esta crisis mundial. Y que, como ya he mencionado, no solamente ha sido llevar una información, tener una información a diario de la situación actual, sino también ser un canal de comunicación con las autoridades para llevarle ese apoyo, ese respaldo en alimentos a las familias más necesitadas. Esto nos ha permitido tener una experiencia de que realmente no solamente es llevar una información, dar una información, sino también estar dentro de ese ambiente de aportar a los más necesitados, específicamente durante esta crisis mundial de salud, una crisis que también ha desatado una crisis económica y que pues ha sido una experiencia realmente importante y valiosa, sobre todo para los periodistas que tienen muy poco tiempo de estar en el ejercicio de esta profesión. Pues nos queda nos queda esa experiencia de seguir valorando lo que hay, de saber de que solamente nuestra audiencia no es transmitirle una información, sino también envolvernos en ese problema y ayudar a solucionarlo. Y que definitivamente como periodistas, como medios de comunicación, nos queda de que tenemos una responsabilidad de informar, sobre todo de manera responsable. Eso es muy importante y que también se le hace pues ese llamado a los demás comunicadores sociales de este país y también de los demás países hermanos que mantengamos esa labor de informar de manera responsable y no solamente durante esta crisis, sino siempre. La verdad que son muchas anécdotas las que he obtenido durante este poco tiempo de cobertura durante la crisis. Sin embargo, sí dejo saber pues que ha sido muy valiosa y que nos va a permitir a seguir adelante, de seguir adelante y estar también junto con las personas que realmente pues necesitan de nosotros como medios de comunicación para dar a conocer sus inquietudes, las problemáticas que enfrentan por esta crisis y que estar de al lado de nuestros oyentes, de nuestra audiencia, es lo más importante. Así que una satisfacción estar frente a la información diaria de esta situación y que también los demás periodistas y comunicadores sociales también de seguro ha sido una experiencia favorable y por el bien también de el sistema de comunicación del país y de la provincia.
Importante manifestar que ante dicho escenario, los ciudadanos, ante la falta de apoyo solidario, como también de los actos de corrupción, se apropiaron de las redes sociales para denunciar y exigir justicia. Hecho notorio que está marcado la diferencia entre la manipulación de la información y el derecho humano a comunicar responsablemente. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.
Nos vamos a Argentina. Investigan la muerte de una mujer en la celda de una comisaría en la provincia de San Luis. A inicios del mes de abril, se trata de Florencia Morales. La autopsia reveló que ella tiene signos en su cuerpo de autodefensa, es decir, de haber tenido que defenderse de otras personas. Además, hace 2 días apareció muerto en la provincia de Tucumán un hombre que tenía una semana desaparecido. Se trata de Luis Armando Espinosa. La última vez que había sido visto con vida también estaba con la policía. En este momento hay al menos 9 policías apartados. Pero también en el territorio mapuche, en el sur de Abyayala, esto es el Puel Mapu, hay una situación de represión del Lof Lafken Huincul Mapu. Este es el territorio donde asesinaron a Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017 y también es el territorio donde se levantó una machi después de muchos años de que no apareciera una machi en el Puel Mapu. Así que un territorio extremadamente importante y que está recibiendo los ataques de la policía de la provincia de Río Negro hace cerca de 10 días. Hacemos un llamado a todos los pueblos organizados, a los medios de comunicación y también a nuestros pueblos indígenas hermanos, que no paremos de difundir esta situación y estar muy alertas, porque el hostigamiento que están viviendo en el Lof Lafken Huincul Mapu es necesario de denunciar por todas partes. Seguiremos muy de cerca esta situación y toda la solidaridad para los compañeros y compañeras de aquella parte del territorio. Nuestro recomendado musical de esta semana es desde El Salvador, en Centroamérica, porque Saki Hip Hop está lanzando su nuevo disco que se llama La Oportunidad. Esto fue el 22 de mayo, así que es muy reciente. Esperamos que les guste.
Soy el centro, cintura de América en movimiento. El ancestral, medicinal, astral, conocimiento. Cepillo de lustrar, grietas en el pavimento. Los niños sin jugar, crecen con remordimiento. Escaparnos
disponible. Las metas invisibles, déjame dirigirte y subí a mi dirigible. Deja la idea de que esto no es sostenible. Hacerlo por amor y por la idea de ser libre. Que el mundo está más malo, la poli dando palo. Se creen nuestros dueños y la vida es un regalo. A lo que me interesa, lo que calo. Si deseas algo con fuerza, no lo esperes y búscalo. Salí, conoce el mundo, no lo dejé segundo. Según doctores, que esto solo dura unos segundos. Según mis amistades anteriores, era absurdo. Y aunque perdí amistades, jamás perdí mi rumbo. Ando vendiéndoles mi producto para darle a mi familia todo lo que junto. Para que podamos disfrutar la vida juntos. Todos los momentos que yo no esté en el estudio, esperanza nunca murió, el mar se pone turbio. Todo sería más fácil si yo hubiera nacido rubio. Nahual en acabal, mi protector es Lucio. Espíritu jaguar, deja anuncio el diluvio.
Gracias por la oportunidad de ser de aquí. Donde nací, donde quiero morir. Dejando huella donde voy, a donde vengo. No me importa de dónde soy, no me detengo. Gracias por la oportunidad de ser de aquí. Donde nací, donde quiero morir. Dejando huella donde voy, a donde vengo. No me importa de dónde soy, no me detengo.
Porque lo esperas y no mereces. Porque criticas y no conoces. Porque lo ignoras y también lo ves. Porque lo dejas si es que lo querés.
Tengo deudas que pagar en varios lados. Yo olvidé lo que se siente andar el cel apagado. Aunque ya no me llaman para ver si lo he pagado. Tampoco llama a nadie a preguntar cómo has estado. Por cierto, me olvidaba. ¿Y vos cómo has estado? Seguís teniendo miedo de ser quien siempre has deseado. Abraza en cada sueño como un tesoro preciado. Que es mejor no dormir que jamás haber soñado. Críticame, sé que soy adicto. Pero hay gente que no fuma y tiene más conflictos. Este sistema es muy estricto y tengo todo un arsenal de interrogantes para ellos escritos. Las condiciones no son siempre equitativas. A veces no se trata de quién llega más arriba. El que viene de abajo sabe lo que es la subida. El que lo tiene todo no es consciente de su vida. Cualquier mente cambia estando al borde del abismo. Una que otra vez hay que empezar sin estar listo. No hablo por hablar y para pensar existo. El único capaz de poner freno sos vos mismo.
Gracias por la oportunidad de ser de aquí. Donde nací, donde quiero morir. Dejando huella donde voy, a donde vengo. No me importa de dónde soy, no me detengo. Gracias por la oportunidad de ser de aquí. Donde nací, donde quiero morir. Dejando huella donde voy, a donde vengo. No me importa de dónde soy, no me detengo.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa de esta semana. Esperamos haya sido útil. Agradecemos a las radios que nos retransmiten y también a todos los compañeros que están poniendo el cuerpo para que nuestro podcast se pueda distribuir y salir al aire cada semana. Soy Ayelen Correa Rau. Les espero el próximo programa.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces.
Y descolonizar el pensamiento y la acción. (Risa)